un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, bienvenidos a su podcast verde Ideas a Granel. En esta ocasión escucharán el audio del en vivo que realizamos el pasado 13 de junio, donde celebramos nuestro primer aniversario de Ideas a Granel.
Hola.
Hola, Pau.
Ay, señor Planta dice que está trabajando como siempre.
Ay, sí.
No sé.
Hola, Dani.
Hola, Dani. ¿Qué tal? Alexa. Nati, así vamos a saludar a todos los viviantes.
Para que todos se queden.
Quédense, se va a poner bueno el chisme.
Sí, se va a poner bueno.
¿Qué más, pues, qué otra cosa podrías estar haciendo, señor Planta?
Señor Planta ni trabaja.
Soy Dani. Felicidades también a Dani, que es parte de Ideas a Granel. Y que, pues, también cumplimos un año. 1,000 seguidores. Ah, ¿es el festejo de Ideas a Granel? Sí, tienen que tener todos copa o cerveza en mano.
Sí. No importa la hora.
No importa, no importa. Aquí no juzgamos a nadie. Bueno, y la fiesta también vamos a, pues, a posponerla, ¿no? Creo que para octubre, noviembre.
A ver si se puede. Ya sí, veremos.
A ver cuándo se puede.
Sí.
Tengo mucho COVID. Muy bien. Más rebelde no puede ser, señor Planta.
Oye, Pau, traemos playeras como parecidas.
¿Ah, sí?
Sí, como, o sea, como de... Ay, no sé cómo se dice.
No, es que tienes una playera negra, ¿no?
Sí, pero... la hicieron en Oaxaca, creo.
Ah, ok. Está en Michoacán. Es un guanengo.
¿Cómo se llama?
Como de hippie, dice. Guanengo.
Guanengo, ah. No, esta no, yo no tengo idea de cómo se llamen.
Como de provincia.
Estoy de provincia.
Somos... Los dos.
Soy de un pueblito en los Altos de Jalisco.
Arandas, Jalisco. ¿Dónde? Y yo de Uruapan, de Michoacán, es allá. Sí, si hay alguien de Michoacán, por favor, manifiéstese para poder contactarnos. Bueno, Rigo, ¿cómo estás? ¿Contento?
Sí.
¿Con tu chocomil también?
Ay, yo ni he desayunado. Apenas me bañé y me conecté. ¿Tú sí desayunaste ya?
Sí, aquí Maxim nos despierta a las 6 de la mañana.
Pues yo
entonces
saqué.
Estamos desayunando a las 7 de la mañana, ya estamos desayunando así, con los ojos cerrados.
Yo saqué a pasear a Teo, a que hiciera su paseo para que hiciera sus necesidades. Pero me volví a acostar, porque si no lo saco como a las, de lunes a viernes lo saca Johnny como a las 8 de la mañana, y ya los sábados y domingos a veces yo lo saco y lo saco como a las 9, pero ya si no lo saco a las 9, pues ya, pues el pobre ya no aguanta, si apenas ve que abrimos la puerta y se va así corriendo despavorido y te va arrastrando así, de que ya le anda, entonces... Lo sacamos.
Pobre Teo, trátenmelo bien, por favor.
Ay, es que él nos trate bien, porque si vieras cómo se porta. Sí. ¿De qué vamos a hablar, Pau?
Pues mira, vamos a hablar Vamos a hablar un poquito de la historia de Idas a Granel. No sé si quieren aquí preguntarnos algo que sí les interese. No, no sé, por ejemplo, que Rigo nos cuente tres cosas que no sabemos de él. Nada más
Ándale.
tres.
Tres cosas. No, está cañón, ¿no? No venía preparado.
Pues es el chiste, la improvisación.
A ver, ¿qué no saben de mí? Pues que soy de Arandas, Jalisco, eso ya lo saben, ¿no? Que estudié mercadotecnia, lo saben. Que soy mercadólogo.
Eso lo decimos en la podcast.
Sí, cierto, siempre lo dices. Ay, es que no sé cosas que no sepan. Pues que me gusta mucho cocinar, esa puede ser una. Vale, una es que me gusta mucho cocinar. Otra es que, ya sé, una que no saben es que tengo seis hermanos.
Ah, sí,
Que
exacto.
tengo seis hermanos. Y la gente luego, cuando sabe que tengo seis hermanos, me dicen: ay, sí, muy en pro del medio ambiente y tiene seis hermanos, eso es lo más contaminante del mundo. Pero lo que tengo que decir a mi favor es
Pero tú
que
no lo hiciste.
sí, yo no los hice y además, pues yo soy de un pueblito, ¿no? Entonces en ese pueblito, por más que tengas mucha gente, o sea, que tu familia sea grande, lo que se contamina es mucho menos porque el consumo es muy local. Entonces, al ser un consumo local, la huella de carbono de todo se disminuye muchísimo. O sea, pues no se contamina. Yo pienso que por más personas que sean, la huella de carbono de una persona en un pueblo es mucho menor que la de una persona en una ciudad, ¿no? Esa es otra, que tengo seis hermanos. ¿Qué otra podría ser? No sé.
Pues no sé. Tú cuéntanos. A lo mejor yo tampoco lo sé, entonces no te puedo ayudar.
Otra es que
Azul, azul, Jocelyn, Diana, hola, hola, toda.
que yo pienso que justo cuando te preguntan algo que no sepan de ti, es como te ponen en la encrucijada esa. Ah, ya sé, algo que no saben de mí es que yo iba de adolescente a grupos de la iglesia.
Ah, no, pues eso sí es nuevo.
Y yo comencé con un grupo que se llama Éxodo en una parte de Arandas, entonces eso es algo nuevo. Creo que hay más en otras partes de México, pero yo inicié eso en Arandas, en una parroquia.
Órale, ¿qué hacían? ¿Cantaban o qué?
Haz de cuenta que el Éxodo
Ay, hola.
es como lo que se hace, o sea, se llama Éxodo como por el Éxodo que tiene Moisés en justo cuando se hace este éxodo de Egipto y todo esto, ¿no? Entonces, es un retiro justamente en los días de Cuaresma y ya se hace como todo, te lavan los pies, cantas, rezas, subes un cerro. Cerca de Arandas hay un cerro que se llama, que está en San Ignacio, que es un cerro así súper grande y lo subes, está padre. Bueno, me gustaba en ese tiempo.
Okay.
Ahora te toca a ti.
Bueno, dijiste solo dos. Yo, ¿qué les puedo decir que no sepa? Que me gusta mucho bailar. Eso a lo mejor no saben. Y estuve 15 años en danza clásica. Era bailarina de ballet. Bueno, me gustaba mucho, mucho. Y luego contemporánea. Entonces, hay algo que extraño mucho ahorita es bailar, porque con lo del embarazo este que tengo de que no me puedo mover, pues no puedo bailar y yo solía bailar hasta en mi cuarto, así en el baño, no sé, me gusta muchísimo bailar. Si es que después de esta pandemia y del embarazo y todo, pues espero volver a salir. Eso, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No sé, que he vivido como en muchas partes de la Ciudad de México. Mira, primero viví en Ecatepec, allá por Aragón, por Ciudad Neza. Luego en Xochimilco. Luego en La Narvarte. Luego en La Condesa. Después por Polanco. Ah, también antes en Mixcoac. Ahí Polanco es donde está, era roommate de Johnny. Hola, hola Lu. Hola, la Grincha. En Santa Fe y ahora estoy de regreso en Polanco. O sea, como nueve puntos así diferentes en la, en el
Sí, seguro conoces mejor la ciudad que muchos que son de aquí.
Sí, porque además me movía mucho, bueno, de estudiante sobre todo, en, pues en metro, en transporte público y yo les decía a mis amigos, oye, ¿cómo llego a tal parte? Y muchas veces no sabían mis amigos chilangos y yo ya me las sabía de, que era como taxista, de cuenta. ¿Qué más? Otra cosa que no sepan de mí, pues saben que tengo un hijo. Yo creo que muchos saben que estoy embarazada porque ya lo he dicho varias veces. Estamos esperando un bebé. Ah, tú vives en Ecatepec. ¿Por dónde, Lu? Yo vivía por Metro Musquis.
Bien
Bueno,
experta.
pues ahí vivía, trabajaba ahí, subía. Sí, ahí vivía mi abuelita, vivía con mi abuelita cuando empecé la universidad. Ah, puede ser que no sepan que estudié Relaciones Internacionales. Mi licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces iba de Ecatepec a Xochimilco a la universidad, ahí en el TEC. Y por eso me cambié después a Xochimilco, porque eran 2 horas de trayecto, entonces, invivible.
Yo
Ya, ya
tengo un
dije.
dato curioso. Yo viví
A
en
ver.
una casa que explotó la casa de al lado, así literal explotó. Porque llegaron y llenaron el tanque de gas.
Ajá.
Entonces, pues eso fue en la mañana, ponle como tipo 9 de la mañana. Y el señor, vivía solo un señor en esa casa, entonces ya se fue todo el día y regresó por las 6 de la tarde que llegó de trabajar, ¿no? Y la señora de la casa de junto le dice, ay, cuidado porque huele mucho a gas, si quiere háblele los del gas o cheque, ¿no? Y el señor, ay, sí, muchas gracias por avisarme. En eso abre la puerta, prende la luz y explotó, paz. Así salió la ventana de la puerta volando y cayó en un coche, así.
¡Qué miedo!
En la esquina había un Oxxo y los cristales del Oxxo se quebraron. Todas las calles, o sea, los vidrios de las casas de la calle se quebraron. Y íbamos llegando, en ese tiempo vivía yo y mi hermana Esther y yo juntos, y porque estábamos también estudiando en la universidad en Guadalajara. Entonces íbamos llegando en la noche y había un buen de gente. Y nosotros, ay, ¿qué habrá pasado? Y de repente vimos que toda esa gente estaba alrededor de nuestra casa, porque justo nuestra casa fue la que salió más dañada junto con la del señor, porque estábamos juntos las dos casas. Entonces toda la gente estaba alrededor de nuestra casa y mi hermana y yo no podíamos pasar a la casa porque pues había como mucha gente y a nosotros, ella es nuestra casa, es nuestra casa. Y creo que nos pidieron como nuestro IFE y, o sea, pues la gente que vivía ahí pues sabía que era nuestra casa, ¿no? Y estaba así las de televisión y todo. Y no podíamos pasar y nada más nos dejaron pasar, nada más podía pasar uno de los dos. Y pasé yo y me pusieron como casco y todo como de bombero. Y
Como de
pasó.
película, como de serie gringa.
Sí, y
Oh,
entró uno
tuve demasiado miedo.
de. Entró uno de Protección Civil conmigo para que pudiéramos sacar como cosas de valor. Y sí, fue todo un show, estuvo cañón, ¿eh? Cañón de que pues ya tuvieron que arreglar la casa, la policía estuvo ahí, hubo problemas. Luego la policía, como según eso, se quedaba a cuidarla. Luego nos dimos cuenta de que la policía se llevaba a mujeres ahí y tenían cosas
¿Qué?
ahí. Sí, no, estuvo cañón.
Un poco fuerte, Río.
Sí, no, estuvo cañón. Luego no nos querían, nos mudamos unos meses en lo que arreglaban esa casa y la policía no quería que sacáramos nuestras cosas porque pues, ellos ya la utilizaban como si fuera su casa, casi, no, así estuvo cañón,
¡Qué
¿eh?
horror!
Toda una experiencia, toda una experiencia.
Esa experiencia, sí. Oye, aquí bien Fufurufu quiere meter cizaña y quiere que digamos tres defectos y tres cualidades del otro. No, o sea, yo un poco fuerte, sí. Pero yo creo que sí puedo decir así defectos que de cada uno, o sea, personales, ¿no? Específicamente del podcast, como ven, aunque parezcamos muy profesionales, ¿verdad? No somos comunicólogos, ni periodistas, ni locutores. Obviamente no nos vemos profesionales, lo sabemos, pero yo creo que eso ha sido algo que hemos tenido que trabajar un montón, ¿no? Como hablar de corridito, preparar un programa, intentar que se haga fuerte y claro, con buena dicción. Es algo como que, bueno, al menos a mí me ha costado trabajar porque me daba pena el primer podcast que fue sobre Zero Waste, cómo es ser Zero Waste. Estaba nerviosísima y me sentía como súper seria, ¿sabes? Así como que demasiado seria. Entonces, eso me ha costado mucho trabajar y también que ahora que estamos de forma virtual grabando, siento que interrumpo mucho o sea, a la gente que está viendo. Pero porque no puedo ver, ¿no? O sea, como que siento una pausa y ya quiero preguntar algo, pero no puedo ver la reacción de la persona. Entonces, a veces quiere seguir hablando y no me doy cuenta. Entonces, esto de también grabar como sin ver a la persona está un poco difícil. Bueno, para mí ha sido un poco difícil.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, porque hasta pasó, ¿no? De que cuando lo grabamos juntos, de que para iniciar la sesión es como larre, los dos nos como que nos volteamos a ver y ya, es momento de decir larre. Y lo intentamos hacer la primera vez y salió todo mal, nomás lo decíamos todo separado, hasta que nos dijo la chava que nos ayuda a editar el podcast: oigan, nada más díganlo uno de los dos, porque no sé en qué momento poner la musiquita de que ya inicia la sección, porque luego lo dicen como destiempo. Y ya dijimos, ok, ya, nada más lo va a decir uno. Pero sí, o sea, siento que sí está cañón, porque luego, o sea, cuando estás en vivo, como que es mucho el juego de miradas, ¿no? De saber como en qué momento y todo. Y cuando no estás o sea, no estás viendo a la persona, pues sí. Lo que siento que nos ha funcionado es que ya como que luego nos escribimos por WhatsApp de, ay, Di, te toca la siguiente pregunta. O de, ay, se escucha ruido.
Sí, exacto. Ya encontramos otra técnica que está menos padre, pero funciona.
Sí.
Hola, Manuel. Hola, Juan. Si nos pueden decir de dónde son, estaría padrísimo porque algunos sí los conocemos, pero a otros no. Y pues creo que también la idea es hacer un poco de comunidad con la gente que oye el podcast. Entonces, si nos pueden decir algo de ustedes, estaría buenísimo. Es una forma de acercarnos un poco más y saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren ver más, lo que ya no quieren ver. Ay, gracias, Lu. Gracias. O nos pueden echar porras como Lu también.
Sí. Oye, hay que contar, creo que ya lo contamos en el live que hicimos con Terra Refill sobre cómo iniciamos, pero aparte de ese nunca lo hemos platicado, entonces creo que está bien como platicarles cómo iniciamos.
Va.
Pues todo comenzó hace un año, justamente hace un año que subimos el primer podcast, pero o sea, obviamente antes de eso, pues tuvimos que prepararlo y todo. Yo pienso que Pau y yo tenemos como un año, 3, 4 meses de conocernos, porque Pau también antes, como saben la mayoría de personas que nos escuchan, ella vivía en Francia antes, se fue a Francia a estudiar su maestría y entonces allá conoció a su esposo y tuvo su hijo y ya se re regresaron a México hace un par de meses. Y ella y Johnny, vivieron un tiempo juntos, entonces cuando regresó aquí a México, pues ya se hicieron como la plática de reencuentro y todo. La primera vez que se vieron yo no pude ir, pero la segunda vez, fue hasta en el Parque La Mexicana, me acuerdo, y ya ahí nos conocimos, Pau y yo. Y luego ya de ahí, esa vez, me acuerdo que iba con Maxine, también conocí a Maxine. Y luego de ahí me acuerdo que ya fue como que nos empezamos a seguir en el Instagram. Y yo vi que ella tenía su cuenta de Pau Zero Waste, que en ese tiempo se llamaba Paleta Blog. Y yo empecé a ver que Pau subía ahí cosas como de cosas de Zero Waste. Y yo dije, ay, qué cool. Y yo justamente en ese tiempo empezaba como a conocer un poco sobre todo esto de la filosofía Zero Waste. Y empecé a ver y dije, ay, está padre. Y le di, creo que le di también follow a su cuenta de a su cuenta pública. Y yo ahí en ese tiempo tenía como un proyecto que quería hacer. Y ya le dije a Pau, ay, Pau, hay que vernos para platicar, chalala, ¿no? Y ya ahí empezamos a platicar Pau y yo. Pau también traía como varios proyectos ahí, entonces empezamos a platicar de lo que ella traía, de lo que yo traía y todo, ¿no? Y pues ya, ¿no? Nos vimos, cada quien se fue y ya. Y luego ya yo en ese tiempo, yo decía, estaba pensando como de qué hacer, ¿no? Y yo desde tiempo antes estaba escuchando podcast. No escuchaba podcast Zero Waste, la verdad, yo escuchaba podcast como de temas diversos, ¿no? Y se me hacían súper padres los podcasts. Yo decía, ay, qué padre, estaría padre tener un podcast. Pero decía también, ¿de qué tema voy a hablar? Si no sé, o sea, un podcast de música. Ahí debe haber un buen de podcast de música y no siento que sea como tan experto en música o cosas así, ¿no? Y justo se me ocurrió, dije, vi que no había ningún podcast de Zero Waste o que tomara como temas ambientales y así. Dije, ay, se me ocurre que podría estar padre. Y dije, ay, si invito a Pau, y le dije a Johnny, ay, Johnny, ¿crees que Pau quiera? Y me dijo, ay, pues dile, nada pierdes, yo pienso que sí quiere y está padre que lo hicieran los dos juntos, pero pues nada, nada pierdes, pues dile. Entonces ya le escribí otra vez a Pau por WhatsApp, oye, Pau, ¿te gustaría? No, le dije, hay que vernos y chalala, ¿no? Entonces ya cuando nos vimos, pues ya, ¿tú qué pensaste, Pau, cuando te escribí de hay que vernos? ¿Qué dices? ¿Ay, otra vez?
No, porque yo sabía que traías como proyectos así de negocio y todo, y yo, otra cosa que a lo mejor no saben, es que yo cuando me regresé aquí a México, de Francia, México, en el 2018, con mi esposo teníamos la intención de poner una tienda Zero Waste, o sea, un mercado Zero Waste. Entonces, o sea, teníamos esa intención, hasta que vimos que hacía falta muchísimo difundir que es Zero Waste o cero basura, o sea, como llegarle a la gente, ¿por qué la gente compraría algo que no contamina, no? O sea, además del beneficio de no contaminar, que eso es como muy de conciencia. Entonces, dije, no, pues me regresé como un pasito para atrás y dije, antes de poner un negocio de una tienda Zero Waste, pues primero tenemos que hacer más conciencia, ¿no?, a la gente de por qué es importante cuidar el planeta, cuidar la forma en la que consumes, como muchísimos temas, que además yo ya llevaba como 2 años en ese momento de querer hacer cambios a algo más sustentable y me estaba costando mucho trabajo encontrar proveedores, o sea, ya los tenía en París y luego encontrarlos aquí en México. Entonces, me daba cuenta que me costaba trabajo, porque no, pues, vete a comprar el champú sólido hasta Coyoacán, ¿no? O sea, yo vivía en Santa Fe. Entonces, o sea, como que era muy incongruente, querer ser Zero Waste y tenerte que ir por un jaboncito a Coyoacán, y luego donde vendían los cepillos de dientes estos de bambú, pues hasta otra tienda, y así, como muchas cosas. Hola, quítate la ropa.
Está, su nombre está muy bueno. Muy sugestivo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues dije, hay que hacer conciencia. Entonces cuando Rigo me propone, hay que hacer un podcast, yo no escuchaba ningún podcast en ese momento, de ninguno. Y dije, ay, pero ¿cómo funciona? Pero eso, ¿cómo es? Y ya Rigo me explicó, ah, pues yo escucho varios y funciona así. Y yo dije, pues claro, o sea, si es para difundir. Ah, mira, son una organización de ropa sustentable. ¡Qué padre! Nos vamos allá a contactar más para que nos cuenten bien qué onda. ¡Qué buena onda! Quítate la ropa. No se me va a olvidar el nombre.
Sí, a mí tampoco.
Y entonces, bueno, ya Rigo me dijo, hay que hacer este podcast. Y yo dije, claro que sí. O sea, es para difundir. Y si hay gente que escucha podcast, porque yo no lo escuchaba, la verdad, dije, pues, a ver, nada más que no sabía nada. Dije, no sé, o sea, ¿qué se necesita? ¿Se necesita una cabina, micrófonos? ¿Qué se necesita? Y pues, ¿con qué empezamos, Rigo? ¿Y con qué seguimos?
Con nuestros celulares. Es que es muy sustentable eso, o sea, ¿para qué compramos algo si ya lo tenemos? No es, claro. No es porque no queramos o no tengamos el dinero. Si alguien nos quiere regalar un micrófono o algo, adelante, no sé.
Sí, ya vamos a conseguir patrocinadores, ahora sí. Sí, entonces, cuando Rigo me dijo, ah, pues hay que vernos, pues, o sea, ya también me había caído bien, obviamente, entonces, y además traía padres, o sea, traía proyectos padres, y yo dije, ah, qué gusto, fuimos a desayunar ahí en la Condesa Chilaquiles, me acuerdo.
Sí.
Y estuvo padre. Bueno, entonces ya me propusiste la idea del podcast, y tú tampoco sabías cómo, ¿no? O sea, cómo hacerlo. Pero sabías que podías investigar, o sea, que sabías más o menos qué se necesitaba.
Sí. Yo me puse a investigar mucho cómo hacer un podcast, qué se necesita, cosas así, ¿no? Entonces, justamente en lo que estaba investigando fue como de que vi que, justo por ejemplo, tengo un iPhone de celular y vi que los iPhone tenían como muy buena acústica para grabar sonidos, entonces dije, ay, pues está perfecto, podemos grabar desde el celular. Y empezamos a investigar como qué nos puede ayudar con el intro, qué nos puede ayudar con cosas así. Y...
Bueno, Rigo, empezamos a investigar, la verdad, tengo el que investigo. Y contacto a la gente.
Y todo se dio muy rápido, muy fácil. Y me acuerdo que lo que dijimos fue como de, okay, sí, está padre y hay que hacerlo ya. No hay que esperarnos, porque luego si nos esperamos de que... Ay, sí, hay que esperarnos a que tengamos como el intro perfecto o las bocinas perfectas o el micrófono perfecto, nunca lo vamos a hacer. Entonces ya hay que hacerlo como esté. Y creo que grabamos así casi como a la semana, ¿no? De que a la semana ya estábamos grabando, grabamos el intro, se lo mandamos a Luz, es la que nos ayuda a editar todo, se lo mandamos, nos hizo el intro, ella y su esposo, y o sea, todo súper rápido, y luego empezamos a contactar gente, y se dio todo súper fácil y súper, súper padre. Siento que, como tú dices, hemos hecho comunidad, y gracias al podcast hemos conocido a muchas personas.
Sí, 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 y la verdad es que los invitados, súper generosos todos, o sea, creo que no ha habido uno que nos diga que no, ¿no? O sea, desde el principio, o sea, obviamente nadie nos conocía y por ejemplo a Charlotte, que de No Seas Waste, fue nuestra primera invitada y pues así súper fácil dijo, sí, 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 vengan aquí a mi oficina y grabamos y todo. Y, ah, bueno, pues vamos. A las de Verde Permuta, bueno, o sea, ya han escuchado varios los podcasts de qué se tratan y quiénes son nuestros invitados, pero también, o sea, se ve que como falta tanta difusión de temas ambientales, también por eso como que accede fácil, ¿no? Porque si no tienes esta ventana o otras que te van ofreciendo también, pues no podemos difundir tan fácilmente. Me acuerdo, ay, Dani, información.
Gracias.
Pero me acuerdo cuando se los mandé a mis amigos, el primer podcast, estaban fascinados, o sea, me dijeron, no, este está buenísimo, no creía que existiera algo así como cero basura y que lo puedes llevar en tu casa, denos más tips, mándanos todos los podcasts para escucharlos y o sea, tuvo un recibimiento muy bueno, digamos, en mi entorno social y familiar y fue una gran sorpresa para mí porque la verdad es que a mí siempre me han visto un poco como el bicho verde, como el, ya sabes, como que el bicho raro. De que ay, qué intensa con esos temas de ecología y todo esto. Y entonces, pensé que iban a decir, ay, está, no conforme con hacernos lavar trastes cada vez que vamos a hacer eso. Ahora tiene un podcast, ¿no? No, pero lo recibieron muy bien, muy, muy bien.
Sí, a mí también pasó eso, ¿eh? Que la verdad siento que las personas lo han recibido muy bien. Y hasta esta cuarentena... A varias amigas me han dicho que quieren ser más SEO ways y ya les mando el podcast. Ay, mira, escúchalo. Porque hay amigos que luego sí, desde que inicié, como que lo han escuchado, pero hay otros que, pues, no. Pero esa cuarentena ha servido y el podcast se los manda y me dicen, ¡ay, está súper padre! Y por ejemplo, Dani dice, pues, pueda que es información de calidad. Yo siento que la verdad, algo que hemos trabajado es que sí la información sea de calidad. Invitar a personas que sepan y nosotros también investigar sobre el tema. Y hasta a mí me ha servido. Luego me pongo a escucharlos nuevamente y me ayuda como para reforzar cosas, porque luego si sí, lo investigas y estudias y todo, pero pues como todo se te olvida, ¿no? Y hasta me ha servido para luego escucharlo nuevamente y reforzar temas. Entonces siento que estoy contento con lo que hacemos, porque es información que sí es buena y que sí te sirve.
Mira, aquí desde la ropa dice, inviten, claro, nos vamos, ahí contactamos en estos días para colaborar, porque eso es lo padre. También de las personas que nos oyen, hay un poco de todo, gente, o sea, que sabe, tiene su trabajo godín o su emprendimiento o X, y pues lo escuchan porque son temas que les interesan. Pero hay otros que tienen, que son como especialistas en algo, ¿sabes? Como, no sé, hay quien tiene un proyecto de comunitario, o hay quien tiene un proyecto de un negocio sustentable, o así. Y nos escuchan, me imagino que porque ha habido temas que les han aportado, ¿no? Y entonces, esas personas, pues finalmente también terminamos colaborando con ellos, y está padre porque se hace más comunidad. Y vamos difundiendo un poco estos emprendimientos que existen. Digo, ellos tendrán sus medios para difundirse, pero también, o sea, nunca está de más tener más canales de difusión. Y siempre nos aportan mucho.
Mira, Dani nos pregunta, ¿cómo se les ocurrió las secciones de la mazorca, esto no y la re? Esa fue idea de Pau. Bueno, nosotros cuando estábamos, creo que terminando la primer temporada, entonces estábamos como pensando como meterle como algo, ¿no? Y si no me equivoco, hasta Mariana, la chava con la que hicimos el podcast de Cocina Zero Waste, creo que ella también nos dijo, ¿no? Como de, ay, estaría bien que metieran secciones y así. Porque justo ella tiene un podcast que se llama Gastronómicas y su podcast ha sido de los más escuchados, ¿no? Y entonces estábamos como pensando de, ay, ahí sí hay que meter secciones. Y a Pau fue la que se les ocurrió como estas tres de la mazorca, esto no, y la re. Que Pau nos diga por qué la mazorca. Creo que ya lo hemos explicado en los podcasts, pero a ver, Pau, dinos.
La mazorca es que cuando sonreímos, se nos ve la mazorca. O sea, la mazorca es, digo, maíz, el maíz, ¿no? O sea, como el elote, así, los dientes son como... digamos, como el lote.
Una mazorca.
Al menos en de donde yo vengo, cuando estás muy contento, te dicen, ah, estás enseñando la mazorca, porque estás feliz. Y entonces la idea era dar una noticia que nos haga felices, ¿no? Algo que relacionado con el medio ambiente, que sea bueno, porque tenemos muy malas noticias, casi siempre medioambientales, y pues, es como un poco deprimente, casi siempre que te hablan de que no, que ya ahora están matando más jaguares y que ya se extinguieron no sé cuántos y se están derritiendo los polos.
Ahorita, entonces, el Tren Maya, en todo, o sea, sí. están puras malas noticias.
Entonces, pues la idea era dar una buena noticia y darle un nombre un poco original, súper original. La mazorca. Esto no, porque como que decimos mucha información en el podcast y necesitamos, o sea, como para resumir un poco qué es lo que no tenemos que hacer, o sí tenemos, o sea, también hubiera podido hacer esto, sí, ¿no? Pero yo como en mis redes sociales veía que, no sé, por ejemplo, llegaba una graduación y pues así unos arreglos de globos y de dulces con un montón de, no sé, de plástico, ¿sabes? Y de envolturas. Entonces yo decía, ay, no, esto no, por favor.
Esto no.
Esto no, así. O también cuando otra cosa que me pasaba, que empieza el ciclo escolar y voy al súper, por ejemplo, y veo así todos los carritos llenos lápices, sacapuntas, pero todo envuelto, ¿sabes? Como en plástico y luego con cartón y luego con mil envolturas por un sacapuntas. Entonces, ahí tengo en mis historias destacadas justo una persona pues que estaba comprando los útiles para sus hijos y estaba así lleno, lleno, lleno de envolturas, ¿no? Y yo, ay, no, esto no, por favor. Entonces, por eso me ocurrió lo de esto no, porque había cosas que yo decía, sí, es que de verdad esto no. Y la re, pues es como una recomendación, y ahí sí no fui muy original. La re, pues nada más le dije a Rigo, oye, ¿qué piensas de estas tres secciones? Y dijo Rigo, ah, sí, me parecen bien.
Es que nos quisimos ver muy centennials con como acortan todo de las palabras, entonces por eso nosotros la re.
La re. Me acordé de una amiga que se llama Regina y le decían la re. Muy cool. Hola, hola Carla. Hola a todos.
Aquí nos pueden seguir haciendo más preguntas.
Ajá. Y bueno, pues sí, así seguimos con los invitados. En la siguiente temporada, la segunda temporada, ya pusimos las tres secciones. Y bueno, pues ahí hemos ido mejorando. Al principio el ritmo de las secciones como que no se nos daba mucho.
En la primera, haciendo.
No, pues varios, bueno, varios
Pero la
ahí.
primera fue la que, porque la primera vez que metimos las secciones fue justamente con un invitado. Entonces era como que no sabíamos cómo bien cómo meterlas. Entonces
Sí.
nos costó trabajo y dijimos, a ver, lo que tenemos que hacer es grabar uno nosotros solos con las secciones y ya de ahí nuevamente con invitados. Y ya fue lo que hicimos.
Sí, fue con Verde Permuta, creo, lo
Sí,
que
fue con
grabamos.
verde bermuta.
Perdón, sí, o sea, fue un poquito, ha sido un poco difícil porque, como saben, no somos profesionales en comunicación. Entonces, bueno, tenemos conocidos que sí lo son. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Humberto nos recomendó hacer lo de las secciones, pero con timing súper preciso?
Ah,
Él
sí.
trabajó muchos años en Radio Fórmula y nos decía, no, pues es que yo te puedo producir un programa, ¿no? Solo que, pues, obviamente no tenemos dinero, entonces preferimos hacerlo nosotros.
Sí.
Pero sí nos dio varias recomendaciones de que fuera todo como muy, o sea, hacer un libreto, casi casi, que nunca lo hemos hecho, pero hacer como un libreto, tener ahí tus tiempos súper marcados, y eso es muy, muy difícil. Si hay
Sí.
por ahí un comunicólogo o periodista que nos dé algún tip, estaría buenísimo, porque nosotros hemos aprendido sobre la marcha y no es fácil, digo, tenemos la pasión, que es lo más importante. Pero pues no, nos falta ahí callo.
Que alguien nos
Hola.
invite. Aquí
Así.
vas a saludar a Sin Rastro, Mariana.
Okay.
¿Qué te dice? Ay, se me fue el avión. Sí, es que
Así se llama el podcast. Está en Spotify o también en cualquier plataforma de podcast. Es gratuito. No, si quieres puedes poner hasta en Google ideas a granel.
sí.
Así, y ya te sale ahí las plataformas donde lo puedes oír gratuito.
Sí.
Dice, hola, yo llegué a ustedes porque estaba buscando qué tan fácil y práctico era usar pañales y vi un video de Pau en YouTube.
Ese Pau tuyo, ese video tuyo es famoso, ¿no, Pau?
Sí, tiene como 10.000 vistas, que para mí es una inmensidad. Dura como 20 minutos, la verdad es que está bien largo, pero sí a muchas personas les ha servido, me han dicho que les ha sido útil. Y es el único video que tiene así muchísimas vistas, las otras que 40, que 80, casi. Pero ese de pañales, creo que a varias personas les interesa, y además que han interactuado mucho en ese video, porque han puesto sus dudas, sus miedos, que el marido les dice que no usen pañales de tela, entonces ha estado, pues ahí está, ya saben, ese video en YouTube sobre la rutina de pañales de mi hijo.
Es que se ha de estar cañón eso de los pañales de tela, la verdad. Mis respetos para todas las personas que lo hacen.
Pues sí, un poquito. Pero fíjate, también nos dijo Connie de Reblosify que también llegó por YouTube, y yo jamás pensé que el canal de YouTube fuera como a tener algo de difusión, pero finalmente sí que está ayudando.
Sí, y, o sea, yo el otro día justamente estaba buscando como cosas Zero Waste, y también fíjate que le ponía, por ejemplo, le puedes poner en internet Godine Zero Waste, y te sale nuestro podcast.
Ah, qué bien.
Sí, sí funciona como todo eso, luego el internet, de que le pones algo y sí sale nuestro contenido, la verdad.
Qué bueno, ahí compártanlo.
¿Tienen más preguntas? Háganos preguntas. Dice alguien, yo soy más visual, estaría padre que el podcast lo tuvieran en video y subirlo a YouTube también. Pues ahí esperemos tenerles algunas sorpresitas pronto. Ah, de hecho les tenemos una sorpresa hoy, ¿no, Pau?
Sí, ahí tenemos una sorpresa. Y sí, lo de YouTube lo hemos estado considerando desde el principio y ya hemos grabado en video. Solo que no hemos tenido todavía el tiempo de editarlo y de hacer algo bien ahí en YouTube, pero sí está ahí ese proyecto.
Sí, porque sí es como más tiempo dedicarle la edición y todo, y el intro y cosas así. La verdad estamos súper, súper agradecidos con Dani, porque Dani nos está apoyando muchísimo en la imagen, muchísimo. Gracias a ella están todos los posts bonitos, las publicaciones, luego nos ha ayudado a hacer cosas, y nos ayudó a hacerles la nueva imagen que se las vamos a enseñar hoy. Nos quedó súper padre. Gracias, Dani.
Gracias, gracias, Dani. Ahorita van a ver cómo quedó la nueva imagen. Pero sí, está ese proyecto, yo creo que ahí va a salir pronto, esperemos. Tan pronto como podamos. Pero solo para estos que hemos grabado digital, pues ahí sí no se ha podido.
Sí, no, esos, pues, no se va a poder. No va a haber video de nosotros. O sea, los podemos subir, pero va a ser una imagen fija nada más y ya nos pueden escuchar. Que luego hay personas que siguen escuchando YouTube, ¿no? O sea, luego ponen YouTube y se ponen a trabajar o algo. Es como más lo que siguen usando en lugar de plataformas como Spotify o así.
Sí, la cuenta de Dani es danini-16.
Ella también sube muchas cosas Zero Waste, ¿eh? Ella también está como en su transición para ser vegana, sube consejos, tips y todo. Y luego ella apoya también a los de su facultad en las cosas de Zero Waste. Está súper metida también. Está muy, muy involucrada.
Y además es Centennial. Hicimos un podcast con ella para que la conozcan. Que hablamos justo sobre Centennials. Cuál es como su punto de vista, y fue un podcast muy bonito porque van a escuchar, o sea, Dani, o sea, te contagia entusiasmo, entonces, y como simplemente no es como que todo es fácil, o sea, parece que todo es súper sencillo, y entonces es algo muy bonito porque creo que las generaciones, digamos, millennials y generación X o más, o boomers, porque lo vemos un poco más complicado, traemos un paradigma más fuerte de que cómo vamos a quitar nuestra comodidad y pues ceder, o sea, por el planeta, ¿no? O sea, cómo vamos a ponernos a lavar los platos, si hay desechables y ya te evitas ese trabajo. Entonces, como que los más grandes traemos muchos paradigmas, muchos bloqueos, y yo creo que esta generación de Dani, o al menos Dani, nos demuestra que pues simplemente lo haces y ya, ¿no? Porque es obvio que hay una problemática ambiental, entonces pues simplemente aprendes a vivir de otra manera. Y Dani lo comunica muy padre. ¿Por qué comenzaron en la vida Zero Waste? Pues yo comencé en el 2016, porque, bueno, desde niña siempre he sido muy apegada como a la naturaleza. Yo soy de Uruapan, Michoacán, y allá íbamos a pasear que a las cascadas, que al bosque, al volcán. O sea, íbamos así casi siempre el fin de semana a algún lugar natural. Y me chocaba ver basura ahí. Nunca faltaba O sea, porque mucha gente va ahí a pasear, ¿no? Entonces nunca faltaba el que tenía así el pañal ahí sucio, lo dejaba ahí, o dejaban sus desechables, sus cervezas. Y yo decía, pero ¿cómo este lugar tan bonito? Esto no. Pero ¿cómo la gente deja su basura ahí, no? En ese momento de niña yo lo que pensaba era pues que se lleven su basura y la pongan en el basurero, obvio. Pero pues ya creciendo, me di cuenta que pues no es la única solución, ¿no? O sea, pones tu basura en el basurero, pero no se termina ahí el problema. Y ya, bueno, ya como que con la vida godín y todo esto se te va olvidando y me volví súper consumista. O sea, cada salario gastaba ahí una buena parte en ropa o en, no sé, cosas así que ni me servían maquillaje, no sé. Hasta que ya empezamos a pensar en tener hijos con mi esposo, ahí ya dije, o sea, estaba un poco harta de trabajar en una oficina todo el tiempo y como que todo mi salario, aparte de gastarlo en ropa o eso, era también para salir de vacaciones fuera de la ciudad, donde hubiera, no sé, algún ambiente más natural, ¿no? Entonces, sentía que me la pasaba estresada toda la semana para después poder ir a un paseo en la naturaleza, ¿no? Entonces, dije, pero ¿cómo estoy gastando mi vida en una oficina nada más? Entonces, pensé cuál era la mejor forma de acercarme más a la naturaleza y pensaba que era como yéndome a vivir a una comuna hippie o no sé, montaña. Pero pues mi trabajo, lo que sé hacer, pues no lo podía hacer allá. Y entonces ya empecé a buscar alternativas y encontré familias Zero Waste, o en francés era Zero Déchet, y en español no le decían cero residuos, cero basura, como que tiene muchos nombres en español. Y entonces ya vi ahí unos videos en YouTube y dije, no inventes que puedo hacer algo por el planeta desde mi casa, desde mi departamento, aunque viva en la ciudad. Y entonces, pues ahí ya me clavé muchísimo y empecé a hacer cambios, que del cepillo de dientes, los más básicos, que la copa menstrual o las toallas húmedas, o sea, las toallas de sanitarias de mujer. Y la verdad es que a veces tenía muy malas experiencias porque a veces me salían productos malos. Entonces yo decía, no, pues lo ecológico no sirve. Pero pues como todo es intentar, y ya, pues fui adoptando otro estilo de vida y me sentía mucho más feliz conmigo misma y lo quise compartir. Y así fue como yo empecé en el, por ahí 2016 más o menos.
¿Yo cómo comencé? Yo siento que como que no me di cuenta que estaba comenzando, porque luego hay personas que como que sí dicen, no, ya no voy a generar tanta basura, o como que sí tienen como un antes y un después, pero yo siento que fue como muy natural todo. Me pasó de que yo también soy de un pueblito, entonces en ese pueblito, pues, no sé, o sea, cuando vives en un pueblo siento que generas mucho menos desperdicios, ¿no? Ahí era mucho como de comer hasta lo mismo que se da como de temporada, ¿no? Y cuando me fui a vivir a Guadalajara, pues sí se empezó como a generar un poco más de basura. Y pues como todo, ¿no? De que luego ibas al súper y utilizabas las bolsas y todo eso. Y de repente empecé a ir al súper y dejar de utilizar bolsas. Y ya dije, ay, no voy a empezar. O sea, no necesito esas bolsas, la bolsa para que ponga los limones, los jitomates. Entonces dejé de utilizar esas bolsas. Y de ahí empecé como a conocer un poco más todo y fue también justo cuando empecé con el podcast, cuando empezamos con el podcast. Entonces fue como esa transición de aprender justo lo que estaba comunicando en el podcast, aplicando en mi día a día. Entonces justamente hacer el podcast a mí me ha servido de muchísimo para aprender todo. Entonces siento que eso ha un poco acelerado como todo mi conocimiento y todas las acciones que tengo, porque justamente, no sé, íbamos al podcast de los primeros que hicimos fue economía circular. Entonces yo, iniciando con todo esto, ya conocía qué era economía circular, cómo funcionaba, qué beneficios tenía. Y luego hicimos ese mismo día el de reciclaje. Entonces ya aprendí como de hay qué plásticos se pueden reciclar, qué no. Y todo fue como muy acelerado y siento que estuvo súper padre. La verdad, sí me ayudó muchísimo el podcast a poder aplicarlo todo en mi vida. Pues por eso, luego me pasaba que me preguntaban personas de, oye, ¿y cómo se hace esto? Y luego les decía al principio, escucha el podcast. Tengo un podcast donde habla sobre eso.
Sí, sí. Además ha sido padre ver también la transición de Rigo. Yo siento que al principio yo le decía como cosas, ¿no? Que tipo la composta o no sé, algo así. Y se decía, ah, y ese nivel, o sea, ya sabes
cómo. Sí, yo me acuerdo que te dije y justo el otro día me lo dijo una amiga. Oye, pero con la composta luego salen muchos bichitos y así. Y me acuerdo que tú me dijiste, no, no tiene por qué salir y no tiene por qué oler feo ni nada. O sea, antes si huele feo quiere decir que no está bien la composta. O si están saliendo muchos bichos también seguramente algo no está bien. Entonces, sí, he aprendido mucho de eso, de que al principio sí. Creo que nos pasa a la mayoría justo cuando estamos comenzando a conocer un tema nuevo, que luego sí. Nos sacamos de onda. Y justo el otro día una amiga me dijo, no, yo ahorita no quiero hacer composta porque eso luego hay muchos bichos y huele feo tu departamento y así. Y pues no, o sea, tener una composta en tu casa no es sinónimo de que tu casa va a oler feo.
Sí, además, o sea, como que siempre se te hacen que hay unas prácticas extremas. Y ya luego cuando vas avanzando, pues no se te hace nada extremo y se te hace algo muy lógico, como el baño seco, ¿no? El baño seco puede ser algo así como impensable para mucha gente, sí. Pero ya cuando vas avanzando y dices, o sea, ¿por qué no tenemos baño seco desde hace mucho? Entonces así va pasando, que te van a quitando paradigmas y bloqueos.
Sí, yo pienso que mucho nos puede pasar, por ejemplo, cuando empezamos a hacer esto, es que la carne, por ejemplo, muchos pueden decir, ay, no, yo jamás voy a dejar de comer carne. Y yo pienso que a mí también me pasaba un poco al principio que yo decía, ay, no, dejar de consumir carne, o sea, unos taquitos de al pastor, eso es impensable, ¿no? Y ya mi consumo de carne ha reducido muchísimo, muchísimo, o sea, ya, o sea, dentro de mi gama de hacer de comer, si es como de que luego, ay, unos taquitos de zanahoria, o tinga de zanahoria, en lugar tinga de pollo, tinga de zanahoria, y ay, sabe súper rica, o las hamburguesas de lentejas, de que las pruebas y dices, oye, sí están buenas las hamburguesas de lentejas.
Rigo, ya no comparto tus recetas, por favor.
Entonces, siento que poco a poco, y el otro día una amiga me dice también eso de que, ay, no, pero mi novio me dice que llegar como a, no sé, ciertas cosas, no las piensa hacer, pero justo lo que dices, como que vas empezando en esa vida y inconscientemente vas subiendo un nivel y otro nivel y otro nivel y sin querer dices, no manches, ¿a poco ya hago todo esto?
Sí, tal cual. Mira, dicen, ahorita en cuarentena y las limpiezas de las casas, así salió mucha basura de todo el mundo. ¿Alguna recomendación? Pues sin primero aprender a separar bien, porque en realidad si no estamos saliendo mucho, no tendríamos que generar muchas más residuos, ¿no? O sea, lo del tapabocas y todo esto, pues ahí ya han dicho que sí se puede usar tapabocas de tela, lavable, para la gente que no está contagiada de coronavirus. Entonces, pues ahí se puede evitar ese desperdicio. Y con lo de las comidas, por ejemplo, sobre todo, es lo que más me han dicho, ¿no? Que el delivery es lo que te genera muchísima, muchísima basura. Y ahí, pues, no hay mucha opción, desafortunadamente, porque o lo haces todo en tu casa. Nosotros aquí es que evitamos mucho pedir comida afuera. O pides lugares donde sí te pueden recibir contenedores, tus propios contenedores. O algunos que tengan como el empaque más sustentable, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, las pizzas que te las dan nada más con un cartón y ya. Y además, hay negocios que sí le están echando ganas.
Yo lo que...
sus casas y sacaron basura.
Yo pienso que en eso aplica lo que dijiste, ¿no? O sea, si estás haciendo limpieza de tu casa, lo que tienes que hacer es, pues, acomodarla, separarla de acuerdo al tipo de basura que sea. O sea, los plásticos, el vidrio, el cristal, los materiales como eléctricos, electrodomésticos, todo eso. O sea, yo siento lo más importante es que separes y lo acomodes de acuerdo al tipo de residuo que es y busques en dónde llevarlo. Yo, o sea, está el señor planta que te lleva a recoger tus residuos, está iRecycling que también los recoge, o está Ecolana. Se pueden meter a Ecolana y en Ecolana ya ustedes le ponen qué es lo que quieren, o sea, si Unicel, Tetra Pak, lo que ustedes quieran llevar, y ahí les salen como todos los centros de acopio y lo llevan. En dado caso hasta les dan un dinerito.
Y hasta pueden sacar dinero. Sí, es lo mejor, pues, separarlo bien, porque si de todas maneras lo tenías sin utilizar en tu casa y haciéndote basura en tu casa, pues mejor darle salida y darle una salida que se le pueda aprovechar, ¿no? Porque lo que se está reciclando se está haciendo materia prima nuevamente. Entonces, pues sí, qué bueno que la gente aprovechó para limpiar sus casas y que nada más que sí separen correctamente. Y dice Luke, el problema es que la gente se va a surtir al supermercado. Y sí, ahí está más difícil. Cuando vas al supermercado, casi todo viene empaquetado, pero aún así, yendo al supermercado, puedes hacer, elegir de forma inteligente. Y ya que hay cierto plástico que no se recicla en ningún lado, pues, o sea, si es un shampoo, por ejemplo, y que es PET, o sea, tipo 1, pero de color sólido, tú sabes, y ya sabes que eso no se recicla en ningún lado, pues eliges algo que sea de HDPE, que es plástico 2, que sí se aprovecha mucho más. Entonces, ahí también en el supermercado puedes hacer elecciones pues con más criterio y con más inteligencia. Por eso es tan importante la información, ¿no? Para hacer estas elecciones.
Pau, ya nos tenemos que ir.
¡Nada, ya!
Para poderlo guardar.
Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos hicieron preguntas, sigan escuchando el podcast. Y pues aquí estamos a la orden.
Sí, lo que se me ocurre y que me dijo Johnny que me parece buena idea es que podemos hacer un podcast justamente de la nueva normalidad como de generar basura. O sea, no como más enfocado a todo esto. Pero bueno, ya los dejamos para poderlo guardar y lo puedan luego ver las personas que no se pudieron conectar. Muchas gracias a todos por conectarse. Ahorita ya les vamos a subir la nueva imagen, el nuevo logo. Síganos, escúchenos, Spotify, todos. Muchas gracias. Gracias, Pau. Bye. Pau y yo queremos agradecer a todos ustedes por escucharnos, así como a Luz Elena por apoyarnos con la edición y a Dani con el diseño.